לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
Bienvenidos a las transmisiones de Kan, Radio Nacional de Israel. Una hora en español con toda la actualidad de Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Acompáñennos, aquí estamos, Kan, listos para comenzar.
Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio de Kan, aquí Kan Radio Reca en español. Este espacio en el que intentamos de alguna forma traerles a ustedes desde Israel las noticias más relevantes, ¿no? Y desarrollar lo que sucede en Israel, como siempre decimos, Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Esta definición tripartita de un programa que intenta no solamente contarles lo que está pasando, sino también a veces un poquito ponerlos en contexto y analizar juntos, ¿no? Realmente por qué las cosas que pasan y desarrollar todo lo que sucede. En ese sentido, para poder realizar esta tarea que es tan complicada, me encuentro acompañado, obviamente, y tengo el lujo de hacerlo, por Eddie Junovich. ¿Cómo estás, Eddie?
¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo andamos?
Muy bien, la verdad, muy bien. Un día lleno de cosas. Tenemos un resumen que, bueno, va a dar que hablar, me parece, ¿no? Vamos a poder hablar un poquito sobre lo que está sucediendo con esta cuestión de una ley de reclutamiento que está poniendo al gobierno a prueba cada día más.
Exactamente. Justamente un amigo en un grupo de WhatsApp el día de ayer escribió, 15 minutos no entré en las noticias y pasa de todo.
Bienvenido a Israel.
Bienvenido. Vive hace muchos años acá, ese soldado del ejército, todo, pero operan a Netanyahu, la ley de reclutamiento, las manifestaciones y con los cortes en las calles, diferentes discusiones a nivel político y a nivel interno. Pasa de todo.
Pasa de todo. Israel es un país en el cual pasa de todo en diferentes ámbitos al mismo tiempo. Porque uno esperaría que todas las cuestiones internas políticas esperen a que haya una resolución de esta guerra que estamos viviendo. A ver, una guerra que estamos viviendo en Gaza y una, ¿cómo decirlo? No quiero decir una guerra inminente, pero sí quiero decir una amenaza latente en el norte de Israel.
Exactamente.
Y las cuestiones internas continúan como si nada.
No solamente continúan, sino cada vez se agigantan mucho más las diferentes discusiones a nivel político, sobre todo con la ley de enrolamiento al ejército por parte del sector ultraortodoxo, pero también diferentes discusiones a nivel político con el llamado a elecciones por parte de distintos sectores políticos y también de la sociedad israelí.
Sí, cada vez son más, y por eso ayer decíamos, ¿no? Esta semana para Netanyahu va a ser una semana muy complicada, porque es la que lo va a poner a prueba a nivel interno, si querés interno digo de la coalición, y a nivel externo también. A nivel externo ya no es una sorpresa. Que haya gente en la oposición que esté pidiendo elecciones no es una sorpresa. Ahora, a nivel interno, vamos a hablar un ratito de una idea, no sé cómo calificarla siquiera, pero fantástica, si querés, de Eri. Y fantástica, digo, porque pareciera ser de ciencia ficción, no porque sea buena, de tratar de que los árabes sean los que los ayuden a tener la ley de enrolamiento, lo vamos a hablar más tarde, pero digo, de repente son los ortodoxos los que se manifiestan contra el gobierno, obviamente los sectores estos que están desde la reforma y desde antes también manifestándose, pero cada vez más fuerte pidiendo elecciones, y Yair Lapid lo dijo con esas palabras. Encontramos también sectores del sionismo religioso haciéndole cada vez más reclamos a Netanyahu. O sea, el gobierno está en una semana en la cual, si me permitís decirlo, creo que va a demostrar si es que puede mantener la coalición o no.
Exactamente, porque tiene tantos inconvenientes a nivel interno de su propia coalición con los partidos ultraortodoxos, con los partidos de la derecha religiosa nacionalista, y también dentro del Likud, que se habla un poco menos, pero dentro del Likud también aparecen diferentes protagonistas, diferentes parlamentarios que están en contra de algunas de las políticas de Netanyahu en estos momentos.
La semana pasada, a ver, esto vamos a contarlo y después ya vamos a pasar a nuestro resumen, pero la semana pasada, Eddie, yo, a ver, Guion Saar viene diciendo hace un par de días, desde que salió del gobierno, viene diciendo, estamos al borde de perder la guerra, de fracasar en la guerra, ¿no? Viene hablando con estos términos, ¿no? Diciendo que él viene avisando que esto está pasando, que no estamos ganando la guerra, particularmente por las cuestiones que vemos todos. Me parece que él lo agranda por una cuestión política propia, pero por estas cuestiones de un Hamás que todavía está haciendo tiempo.
Muchos podría ser perder la guerra que se caiga el gobierno.
Bueno, puede ser, pero me gustó eso que dijiste. Pero me parece muy interesante que Saar viene diciendo esto con estos términos, ¿no? Perdimos la guerra, estamos al borde de, etcétera. Y de repente encontramos la semana pasada que parlamentarios del Likud habían firmado un documento presentado a la Knesset en donde dicen 10 puntos en los cuales tuvo estratégicos, en los cuales tuvo éxito Hamás, y uno solo en el cual tuvo éxito Estados Unidos.
Exacto.
Por lo tanto, es gente dentro del Likud ya que está calificando el manejo de la guerra como algo medianamente, no sé si errado, pero defectuoso por lo menos.
Así es. Y como en la semana pasada hablamos sobre diferentes alternativas que tiene la derecha liberal en Israel para reemplazar en su momento a Netanyahu o para tener alguna alternativa, hoy hablaremos también de lo que es la oposición. Porque vamos a hablar con un activista, parte de Yesh Atid, que tuvieron elecciones la semana pasada, y vamos a hablar con Gabriel Colodro sobre las elecciones y cómo el partido que hoy en estos momentos lidera la oposición piensa unas futuras elecciones.
Sí, Gabriel Colodro, que es presidente de la Comisión Hispanoparlante de Yesh Atid, debo decir, el único partido que tiene, porque a veces nos preguntan, ¿no? ¿Por qué hablan? Bueno, es el único partido que tiene una comisión hispanoparlante. Nosotros hablamos con gente de muchos partidos que hablen español, no todos están dispuestos a dar entrevistas en español, pero bueno, y ella tiene esta comisión, algo que personalmente aplaudo.
¿Te parece si arrancamos con el resumen de noticias? Porque nos explayamos mucho en el análisis, pero necesitamos también informar a nuestros oyentes y también televidentes a través de YouTube.
Exactamente, Eddie. Así que vamos a comenzar entonces. Hoy es lunes, 1 de abril, 22 de Adar Bet de 5.784. Y este es nuestro pequeño resumen de las últimas 24 horas.
A ver, en el día de ayer comenzaron distintas manifestaciones a nivel local, tanto en Jerusalén como en Tel Aviv, en diferentes puntos centrales dentro de cada una de las ciudades. En la manifestación que tuvo lugar en Jerusalén, en la ciudad capital de Israel, asistieron 100.000 personas. Esta manifestación se llevó a cabo frente a la Knesset, frente al Parlamento de Israel, y hubo muchas manifestaciones, no solamente de los familiares de los secuestrados, de los 134 secuestrados que aún se mantienen en el cautiverio de Hamás durante estos 178 días de guerra, sino también de distintos protagonistas de la política israelí. dentro de los activistas que bloquearon la calle de Begin, dijeron: no estamos dispuestos a seguir viviendo bajo el gobierno predeterminado. No viviremos en un país que abandona a los secuestrados, que abandona a los evacuados y aplasta la economía. No vamos a ninguna parte. Israel no es nuestro hogar. Queremos criar a nuestros hijos aquí y vivir en paz y seguridad. Marchamos por nuestra esperanza y por un mensaje claro, solo un gobierno responsable puede garantizar la vida para todos. Además, hubo otro foco de manifestaciones en la Plaza de París, en Jerusalén, donde se reunieron 2.000 manifestantes que marcharon hacia la casa de Netanyahu en la calle Asa e incluso atravesaron una barrera, pero luego fueron dispersados por la policía. En esta manifestación en Jerusalén, que los organizadores llaman como una semana de protesta nacional, exigiendo que se celebren nuevas elecciones, cuestión que venimos repitiendo en los últimos días, que distintos protagonistas de la política también vienen manifestando este hecho de que haya elecciones. Por ejemplo, el líder de la oposición en estas manifestaciones frente a la Knesset gritó a la multitud: elecciones ahora, y atacó a Netanyahu. Dijo: solo hay una cosa que es importante para Netanyahu: permanecer en el poder. Lapid también atacó a la coalición de gobierno y también a la misma Knesset. Dijo: esta semana están poniendo en receso al parlamento en medio de la guerra. Es una ilusión. Intentamos luchar contra ello. Les dijimos: los reservistas no tienen un receso, los secuestrados no tienen un receso. Para ellos, los vivos son transparentes, los muertos son transparentes, los ciudadanos son transparentes. ¿En qué país del mundo, en qué otro país, la noche del 7 de octubre, Netanyahu no guardó las llaves y desapareció de nuestras vidas para siempre? Fuertes declaraciones del líder de la oposición, que no solamente habló de Netanyahu, sino también habló de Benny Gantz.
Que hoy es el oficialismo, porque está en el gobierno.
Exactamente. Dijo: todos los que hoy forman parte de ese gobierno, la responsabilidad recae sobre ellos. Cada ministro que no dimite, cada miembro de la Knesset que no vota contra el gobierno, que no nos ayuda a enviar a ellos a casa, a los secuestrados, está con él. Esta mancha se le pegará por el resto de su vida. No pueden vivir así.
Sí, esto se da en el marco de una negociación que pareciera no avanzar como se esperaba con Hamas, para poder liberar a los secuestrados. Lo cierto es que, a ver, Hamas quiere que se termine la guerra, ¿eh? Está interesado en que termine la guerra Hamas. Eso evidentemente muestra que ellos creen que el poderío militar de Israel es superior al de Hamas. Sobre esto yo creo que no había duda tampoco el 6 de octubre, ¿eh? Tampoco obviamente el 7. Lo cierto es, y aquí está el punto, que Hamas quiere que se termine la guerra, pero no tiene ningún problema de esperar. No tiene ningún problema de hacer tiempo hasta que se den las condiciones que jamás quiere. Hoy lo que se comunica es que la gran diferencia, y esto es algo que a mí me honestamente me sorprende mucho, la gran diferencia hoy está puesta en la vuelta de los desplazados palestinos que estaban en el norte de la Franja de Gaza hacia el sur. Israel se opone de manera muy vehemente, hoy por hoy, a la vuelta de aquellos hombres mayores de 18 años. ¿Por qué? Porque se considera que hombre mayor de 18 años muy probablemente tenga sus relaciones con la organización terrorista Hamas y no quieren darle a Hamas la posibilidad de crearse de nuevo. Si ese solamente es el problema, si solamente el problema es la vuelta, significa que, fíjense, la pausa durante el intercambio está acordada. Otra cosa que nos dicen a nosotros diferentes fuentes de este medio que está acordada es que están dispuestos a hacer un primer parate durante la cantidad de días que sea necesario para liberar esta primera etapa, que es una etapa humanitaria, eso siempre lo marcamos, y después ver si podemos seguir subiendo juntos la escalera. Esto jamás estaría dispuesto también, con compromisos internacionales de que después se llegue al final de la guerra. Y el tema de quiénes van a ser los presos liberados, a Hamas tampoco le importa tanto. Aparentemente le importa hoy más tratar de controlar la situación en Gaza. Lo que me trae a mí dos preguntas, Eddie. La primera es si Gadi Eisenkot y Benny Gantz harían algo distinto. Y ahí es donde entiendo las críticas de Lapid, que él dice todos los que forman parte de este gobierno. Y es una pregunta que se la podemos hacer después también a Gabriel Colodro. El segundo punto que acá hay que analizar, y que me parece muy importante, es que si el único punto es el tema de la vuelta de los desplazados por una cuestión de que no se rearme Hamás, entonces evidentemente la presión que se requiere sobre Hamás no es la militar. Es la presión de crear una alternativa a Hamás. El problema es que hoy podemos negociar durante 50 años, pero no hay una alternativa a Hamás. Por lo tanto, Hamás tiene digamos, la ventaja en estas negociaciones. Y eso tiene que salir también de nosotros, me parece, crear esta alternativa.
Para finalizar el tema de la presión, al principio de la guerra y durante mucho tiempo hemos escuchado que la presión militar de Israel podía ejercer presión, valga la redundancia, para que se liberen a los secuestrados. Después vienen en las manifestaciones que vienen a presionar al gobierno para cambiar de rumbo por parte o dimitir del cargo. Estas presiones no están ayudando de ninguna de las dos maneras por el momento.
Sí, no vemos ningún tipo de resultado. Pero bien, algo que podría ser de alguna forma capaz, una cuestión de presión también, es algo que sucedió hoy por la mañana. A ver, hoy por la mañana, a eso de las 8 de la mañana, recibimos una información de que habían arrestado a la hermana del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, en Tel Sheva. Aquí sucede algo que es muy difícil para muchas personas entender. Yo voy a explicarlo esto de manera muy corta. Los Haniyeh eran una familia que vivía primero que en Ashkelon, ¿no? Después fueron para Gaza. En Ashkelon estoy hablando de hace mucho tiempo.
Exacto.
Después vivieron en Gaza. Ismail Haniyeh, por si alguna persona no, algún distraído que no lo escuchó, es el líder de Hamás, ¿no? Siempre hablamos de que tiene dos líderes Hamás, uno en Gaza y otro afuera de Gaza. Dentro de Gaza es Yahya Sinwar, fuera de Gaza es Ismail Haniyeh, que vive en Qatar en estos momentos. La familia de Ismail Haniyeh hace mucho tiempo que vive en Tel Sheva. Tel Sheva es una zona que está aledaña a Beersheba, 5 minutos en auto. Y hay una historia de gazatíes que, con permiso de trabajo, no estamos hablando de ninguna cuestión ilegal, se asentaron en Israel, particularmente en la zona de Tel Sheva. No es algo raro tampoco que la familia de Ismail Haniyeh, que probablemente por ser pariente de un dirigente, tenían permiso de trabajo y podían pasar a Israel, se asiente en Tel Sheva. Lo cierto es que esto se sabe desde hace mucho tiempo, que la hermana vivía aquí en Israel, y la hermana fue arrestada hoy por la mañana por la policía israelí. La hermana se llama Sabah Abdel Salam, tiene 57 años. Lo que se decía a la mañana fue que fue arrestada bajo sospecha de tener contacto con agentes de Hamás. Si Haniyeh es un agente de Hamás, muy probablemente tenga contacto con agentes de Hamás. Identificarse con una organización terrorista, insisto, es la hermana de Haniyeh. Y ahí está el punto donde va a haber que probarlo, que es cometer incitación y apoyar actos de terrorismo en contra de Israel. Se allanó la casa, obviamente se secuestraron documentos, se secuestraron dispositivos de comunicación, teléfonos, etcétera. Lo cierto es que, según lo que nos informan nuestras fuentes, se la sospecha, como dijimos, de tener conexiones con miembros de Hamás, de incitar al terrorismo, pero dicen que las sospechas contra ella no son sospechas que lleven a la justicia a impedir que se reúna con un abogado. Y lo voy a explicar en 30 segundos por qué. La ley que habilita cierto tipo de detenciones relacionadas con cuestiones de terrorismo admite, por ejemplo, prohibir la visita entre un imputado, un detenido y su abogado. Es algo que le hace muy complicado el trabajo a los abogados realmente, porque llegan a la audiencia de detención y tienen que adivinar qué hay en la causa porque no la pueden ver y no pudieron hablar con el cliente tampoco. Y a veces durante semanas están impedidos de contactarse con sus clientes. En este caso, la justicia consideró que no se trataba de un extremo tan importante, tan grande, no corría peligro. Hay diferentes justificaciones por las que lo pueden hacer. Una de ellas es que, por ejemplo, corra peligro la vida de terceros, ¿no? Por ejemplo, se puede llegar a provocar un atentado si es que el abogado puede hablar con el cliente, etc. Otro día hablaremos de la polémica de que la ley habilite esto, pero no importa hoy. Pero lo cierto es,
también se pueden evitar atentados.
Claro, por eso la ley lo permite. Lo cierto es que en este caso no se consideró que estemos ante estas situaciones y por eso es que se le permitió encontrarse con un abogado. Veremos en las próximas horas, realmente en las próximas horas, si es que realmente esto fue una cuestión más de presión o si realmente hay una sospecha contra la hermana de Ismail Haniyeh.
Pasamos a una noticia cortita y tiene que ver con que una aeronave no tripulada que cruzó hacia Israel desde Jordania se estrelló anoche en Eilat. Las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron que no hubo víctimas, pero sí daños menores en un establecimiento. Antes de la infiltración de esta aeronave, sonaron las alarmas en la ciudad y sus alrededores. Las milicias proiraníes, aquí es lo llamativo, en Irak, afirmaron anoche que habían atacado un centro vital en territorio israelí con este tipo de armamento. Uno de nuestros reporteros de Khan afirma que las milicias publicaron su aceptación de responsabilidad poco después de que sonaran las sirenas en Eilat.
Quédense, porque en los 5 minutos que vamos a tener luego entre el resumen de noticias y la entrevista, vamos a hablar también de una situación que se está dando en Jordania, que está muy relacionada con esto que marcó recién Eddie. Continúan obviamente los combates en la Franja de Gaza. Vamos a decir rápidamente que las Fuerzas de Defensa de Israel finalizaron su trabajo en el Hospital Shifa después de alrededor de 10 días, me parece, de combates allí. Algo que deja muchas preguntas respecto de la eficacia que tuvo en su momento haber ido al norte y si es que no vamos a una guerra en donde cada determinada cantidad de tiempo vamos a tener que volver a lugares donde supuestamente estaban limpios. Lo cierto es que el portavoz del ejército de Israel dijo que se completaron las actividades en el complejo de Shifa y de hecho el portavoz de la defensa civil en Gaza, Mahmoud Basal, dijo a un canal qatarí que se llama Al Arabi que según las estimaciones iniciales más de 300 personas murieron en este complejo hospitalario. Más de 300 personas. El portavoz del ejército también dijo que Shifa quedó completamente destruido y que está fuera de uso. Cuando se habla de la crisis humanitaria en Gaza, que lleva, no importa, digamos, qué es lo que se piense o no, pero eso es particularmente, ese es el motor que lleva al cierre de esta ventana de legitimidad para el mundo occidental de Israel para actuar en Gaza. Este es uno de los puntos más importantes.
Vamos a hablar ahora del atentado que hubo en el día de ayer en Gan Yavne, donde hubo 3 heridos graves y el terrorista fue neutralizado. 3 personas fueron apuñaladas en el centro de Gan Yavne. El terrorista ingresó dentro de un gimnasio, acuchilló a 2 personas y luego en un café, en el café Aroma, también a una tercera persona. El terrorista de 19 años de la zona de Hebrón, antes de la guerra tenía un permiso de trabajo y trabajaba en Israel como obrero de la construcción. Y con esta cancelación del permiso, desde el comienzo de la guerra, permaneció igualmente en Israel como residente ilegal durante los últimos 6 meses. Obviamente, luego del llamado a la policía, la policía lo estuvo buscando y cercano al gimnasio y cercano a, mejor dicho, a la zona del bar Aroma, fue neutralizado por la policía.
Sí, quien habló ahí fue Ben-Gvir, ¿no?
Exactamente. Ben-Gvir dijo, estamos en guerra, seguramente el enemigo tiene más motivación para luchar en la guerra. Hay que disuadir al enemigo y el hecho mismo de que haya policías por todas partes, escuadrones de reserva y armas es lo que da la pelea inicial. Alabo a la policía y es bueno que estuvieran aquí y evitaran un desastre mucho más grave.
Bien, Ben-Gvir hace rato que viene insistiendo con esta historia de que más policías y más armas es lo que va a evitar que haya. Él, cuando comenzó la guerra, había hablado de que estábamos ante un Shomer Hamot 2. ¿Qué es Shomer Hamot? Shomer Hamot fue una operación que se hizo en 2021 en Gaza, que provocó, de hecho, mucho enfrentamiento entre la sociedad, el público árabe y el público israelí. Enfrentamientos que eran completamente organizados. Y aquí lo tengo que decir porque salió un informe del Estado que lo decía así, que eran enfrentamientos organizados de los dos lados. Había una organización en Israel que se llama La Familia, no vamos a entrar ahora en ello, pero que estaba llevando gente a diferentes lugares para enfrentarse con árabes que también venían de otros lugares. Por ejemplo, en Haifa sucedió esto. Gente que no era de Haifa, ni árabes, ni judíos, que se enfrentaban en Haifa. Lo cierto es que en ese sentido lo que dijo Ben-Gvir fue: tenemos que repartirle armas a todos porque se viene la revuelta árabe contra nosotros, algo que no sucedió, pero cada vez que, hay un atentado, Ben-Gvir aprovecha para aparecer ante las cámaras y decir justamente esto.
Sobre esta noticia me vuelve a llamar la atención, no es la primera vez durante el comienzo de la guerra que aparecen trabajadores ilegales que se mantienen aquí en Israel o que vuelven a ingresar a Israel en medio de la guerra sin tener autorización y cometen actos terroristas.
Hay un tema con las fronteras, por
exacto,
decirlo de alguna forma.
Esto es algo que debería cuidarse aún más por la fuerza de seguridad.
En este medio habló, después de decir quién es el periodista, Kalman Lieberskind, le dijo a una persona del ejército, no importa quién, le dijo: yo fui con mi auto y crucé y volví y nadie me paró. Y esto fue después del 7 de octubre. Evidentemente hay una cuestión ahí para evaluar. Lo cierto es que en la política sigue funcionando. Uno de los temas centrales fue que en el día de ayer, a ver, lo voy a dividir en dos, pero me parece que está relacionado. Netanyahu en el día de ayer tuvo que ser sometido a cirugía, una cirugía por una hernia que se le había encontrado. La cirugía fue hecha con anestesia completa. No me pidan más detalles porque no los puedo dar, no porque lo sepa y no los quiera dar, sino porque no es mi campo. Mañana vamos a estar hablando con un cirujano que nos va a contar más o menos de qué se trata todo esto, esta cirugía, para que le entendamos. Lo cierto es que se nos informa que él está bien, que la cirugía se hizo con éxito, pero extrañamente, una hora después de que se informara que iba a pasar por una cirugía, se anunció desde la oficina del primer ministro que Netanyahu iba a dar una conferencia. Y esta conferencia fue una conferencia rara, Eddie, vos la viste, tenías algo para comentar.
Sí, no se lo notó con la misma presencia de siempre. Siempre tiene una manera de hablar con mucha fuerza, con mucha capacidad verborrágica, y tuvo muchos errores en su discurso, obviamente influenciado, seguramente tenía algún tipo de droga previa,
anestesia,
alguna
claro.
Anestesia previa a la operación. Se equivocó varias veces, por ejemplo, en vez de decir jamás, dijo jamás. Tuvo varios errores y se lo notaba un poquito nervioso, a pesar de que tuvo grandes declaraciones.
Sí. A ver, voy a repasar un poquito lo que dijo Netanyahu. Lo voy a hacer rápidamente. Lo principal que dijo fue que los planes operativos de acción en Rafa, en el cruce de Rafa, ya se aprobaron. Lo cierto es que se nos viene diciendo esto hace meses. Por lo tanto, siempre se pregunta si es que, bueno, en efecto, estamos hablando de una maniobra de presión o realmente va a haber una actividad en Gaza o no. Habló de los secuestrados, dijo que quien diga que no estoy haciendo todo lo posible para devolver a los secuestrados miente, porque mucha gente le achaca a él personalmente que todavía no se haya hecho un acuerdo. Lo cierto es que del acuerdo se ocupa él de manera personal, por lo tanto, bueno. Dijo que la situación y el dolor de las familias de los secuestrados parten mi corazón, como el de todos nosotros. Dijo que Israel tiene posiciones muy flexibles y que jamás endureció sus posiciones. Y dijo: estoy interesado en, digamos, terminar de manera exitosa las negociaciones. Pero, dijo, y ahí es donde puso el pero, necesitamos llevar a cabo negociaciones inteligentes y no responder a las demandas ilusorias de Hamás, que es terminar la guerra. Yo insisto que, por lo que nos informa a nosotros gente que está relacionada con los mediadores, ese no es el problema de Israel. El problema de Israel es devolución de la gente al norte. Pero bueno, esto es lo que sucedió. Habló de las elecciones, dijo que paralizarían a Israel durante 6 meses, en su opinión incluso 8 meses, y perjudicaría los esfuerzos para liberar a los secuestrados, que por eso él no lo hace. Respecto de el veto que no fue utilizado, digamos, por Estados Unidos en las Naciones Unidas, dijo que los estadounidenses lo llamaron la noche anterior, le informaron que no iban a vetar, y que él le dijo que no lo hicieran. O sea, él le dijo que vetaran la resolución. Y dijo, pensé que deberíamos enviar el mismo mensaje y no enviar la delegación ese día a Washington. Algo que todavía se contradicen las razones por las cuales no fue la delegación a Washington. Lo cierto que es, y yo esto lo marco bastante, me parece que Israel se perdió un negocio muy interesante ahí. Porque tendría que haber salido, a mi criterio, a valorar una resolución que pedía la pausa de la guerra durante el Ramadán. Al Ramadán le queda, ¿cuánto? ¿10 días?
El 9 de abril termina.
Bueno, entonces le quedan 8 días. Y la liberación inmediata e incondicional de los secuestrados. Yo no soy naive, yo sé que eso no iba a pasar. Pero me parece que en vez de estar del lado en contra, tendrían que haber estado del lado a favor, porque eran condiciones mejores que las que se están negociando. Pero bueno, ya lo sucedido es sucedido y hay que mirar para adelante.
Y vamos a hablar ahora de lo que tiene que ver con la ley de reclutamiento y me gustaría dividirlo en dos partes. En primer lugar, vamos a hablar de lo que pasó ayer, donde activistas de la organización Ahim Laneshek, Hermanos por las Armas, llegaron a una zona ultraortodoxa, dentro de uno de los barrios más ultraortodoxos dentro de Jerusalén, que es Mea Shearim, y quisieron conversar, manifestarse sobre la ley de reclutamiento. Semanas pasadas ya se habían reunido con diferentes rabinos principales de distintos sectores ultraortodoxos, también como Sefaradim y también Ashkenazim. En esta ocasión lo que generaron fue una disputa con toda la gente que se encontraba en la zona. Obviamente hubo discusiones, golpes, la policía llegó a dispersar a los activistas, separó a los manifestantes de ambos lados y se produjeron muchos enfrentamientos. También hubo una quema de una bandera israelí en esos momentos. Una discusión que no sé por qué esta organización ingresó dentro de un barrio ultraortodoxo para manifestarse, cuando sabía que no iba a tener una respuesta positiva por parte del público. Una de las cosas que he conversado hace esta semana con personas importantes dentro del ejército, me comentaban que sobre la necesidad de sumar nuevos soldados al ejército. Por ejemplo, un comandante de una división, de una brigada, me dice, me faltan 100 soldados dentro de mi unidad. Dentro de una brigada de 600 a 1000 soldados, me faltan 100. Es decir, me faltan un 10% de los soldados. ¿Por qué? Porque muchos están heridos, otros fallecieron, o sea, fueron asesinados tanto en la Franja de Gaza como el 7 de octubre. Entonces me falta, y esta es la gran discusión, ¿cuándo se van a poder sumar o no los ultraortodoxos al ejército?
¿Qué es lo que decía David ayer cuando lo entrevistábamos? Él decía, la gente está, hay que reclutarla, pero los que faltan para traer esta victoria que todos quieren, está.
Exactamente, pero quien quiere evitar esto, sumar a los ultraortodoxos, es el presidente de Shas, el presidente del partido sefaradí religioso, que tiene una propuesta rara, tal vez mágica, que es sumar a 4 parlamentarios árabes para la nueva ley de reclutamiento. ¿Qué significa sumarlos? Que no voten, que se abstengan de votar. El ministro Netanyahu le había prometido a miembros ultraortodoxos de la Knesset que consigan 32 miembros del Likud para votar a favor de la nueva ley de reclutamiento, diciéndoles en una conversación, ahora ustedes ocúpense de los otros dedos, es decir, ocúpense de los otros votos que faltan para aprobar la ley. Aryeh Deri dijo, hablaré con 4 miembros árabes de la Knesset, calculo que se abstendrán de la votación. Sin embargo, hay que decir que el miembro de la Knesset, Ayman Ode, dijo, quien piense que salvaremos al gabinete de las matanzas si el hambre se encontrará en las elecciones. No hay ninguna posibilidad de que uno de nosotros emita su voto para darle a Netanyahu un día más en el poder. Haremos todo lo posible para que caiga lo más rápido posible, escribió en su cuenta de X. Y otra, por otro lado, el ministro David Amsalem presentó una petición ante el Tribunal Superior contra el ministro de Defensa, Yoav Gallant, exigiendo que los árabes israelíes también sean reclutados por la Fuerza de Defensa de Israel. Dijo: decidí presentar una petición al Tribunal Superior porque el público árabe en Israel tiene los derechos que recibe todo ciudadano israelí, pero no soporta la misma carga cuando se trata de la obligación de alistarse en el ejército.
Es genial, porque la respuesta de Amsalem a tiene que haber igualdad es traer un tema que no tiene nada que ver con igualdad, que es que el público árabe también esté en el ejército. La verdad, irreal de todos lados.
Puede ser un como hay distintos tipos de servicios, pueden tener un servicio nacional.
Pero no es servicio militar.
No militar, tal vez un servicio nacional.
Porque desconocer el problema de por qué no hacen servicio militar, me parece que... A ver, vivimos en una zona donde pasan cosas absurdas. Este es otro absurdo que existe, pero que tiene una razón de ser. Me parece que igualarlo a la cuestión de los ortodoxos es un poquito, que es lo que trataba Sam Salem, ¿no? En fin, vamos a pasar rápidamente por el ámbito internacional, simplemente para actualizarlos, que en Turquía Erdogan no recuperó Estambul, perdió las principales ciudades del país, esto fue en las elecciones municipales, de hecho, de 38 capitales que gobernaba el partido oficialista, hoy solo va a gobernar 23, lo cual es muy interesante. El partido que subió bastante fue el Partido Socialdemócrata, CHP, que subió de 22 ciudades que gobernaba a 36. Muchas de ellos lugares fuertes de el partido de Erdogan. De hecho, el partido aliado a Erdogan, que es el partido ultranacionalista MHP, bajó de 11 capitales que gobernaba a 8, ciudades, perdón, que gobernaba a 8. Es una pregunta si esto muestra un debilitamiento de Erdogan a nivel interno. Lo cierto es que le quedan 4 años de gobierno, así que nadie se haga ilusiones, digamos.
Y cabe recordar que tienen una inflación interanual del 67%. También la crisis económica que viven en Turquía genera todo este tipo de...
Exactamente. Pero bueno, no garantiza porque Erdogan está atado al poder y veremos qué es lo que sucede en 4 años. Esto por lo menos es una luz de esperanza que muestra que hay cierto resentimiento. Con esto, nosotros terminamos nuestro resumen de las últimas 24 horas.
Ahora vamos a hablar sobre lo que pasó, lo que está pasando en Jordania, con el hecho de que muchos grupos organizados se están manifestando en las calles a favor de los palestinos de la Franja de Gaza y en contra del Estado de Israel.
5 minutos y ya estamos con Gabriel Colodro.
Vamos a aprovechar este espacio para comentar y hablar de uno de los países vecinos de Israel con quien existe un acuerdo de paz, pero que se está debilitando con el paso del tiempo y sobre todo desde el estallido de la guerra el 7 de octubre. Jordania está en llamas. Los funcionarios del reino temen un golpe de Estado por parte de los activistas de Hamas en Jordania. Existen manifestaciones en Jordania que continúan noche tras noche y desafían a las fuerzas de seguridad del reino. Las manifestaciones que comenzaron como un acto de apoyo a la Franja de Gaza y a los palestinos que viven en la Franja de Gaza desde octubre del último año y de presión a Israel para que pusiera fin a los combates, se convirtieron en una demostración de fuerza de las facciones palestinas en Jordania, que son vistas por muchos en el reino como una señal de un desafío al gobierno del rey Abdullah. En los últimos días, un exministro de comunicación jordana, Sami Al-Maita, realizó declaraciones sobre esto. Señaló al líder de Hamas, Khaled Mashal, como quien está mezclando pasiones en Jordania y explicó: la incitación de Hamas a los clanes jordanos es un intento de ejercer presión sobre el regreso de Hamas al reino. En una entrevista con el canal saudí Al-Data, el exministro mencionó que Jordania expulsó del reino a la dirección de Hamas en los años 90 y ahora la organización intenta aprovechar estas manifestaciones que se están realizando a diario en apoyo a la Franja de Gaza para provocar que la oficina de la organización en Jordania pueda reabrir en los próximos días o en los próximos meses. Hace unos 3 días, el jefe del buró político de Hamas en el extranjero, Khaled Mashal, habló durante un acto de mujeres en la capital jordana. Y en el discurso llamó a millones de palestinos, a millones de personas, a salir a las calles, dijo, las masas de la nación deben participar en la batalla por Al-Aqsa. La sangre de este pueblo debe mezclarse con la sangre del pueblo palestino hasta lograr el respeto y resolver este conflicto a nuestro favor. Las declaraciones de Mashal fueron percibidas por muchos en Jordania como otro llamado explícito de Hamas a ampliar el alcance del caos en la región de Medio Oriente. El exministro evitó lo mejor que pudo no mencionar explícitamente el nombre de Khaled Mashal como quien inició el incendio en las calles de Jordania, a pesar de la presión del presentador del programa, quien le preguntó quién era el responsable de esta escalada en los últimos tiempos. Al comienzo de la agresión contra Gaza, uno de los líderes de Hamas en Qatar comenzó a incitar a los clanes a salir a las calles, luego se retractó y dijo que estaba equivocado, y luego volvió a sus palabras e incitó a tomar las calles. Hoy está claro que hay un intento de incendiar las calles jordanas y presionar al gobierno local. Jordania no ocupó ni bombardeó Gaza, fueron sus declaraciones. Además, expresó que Jordania ayuda a Gaza en todas las áreas, por lo que es extraño que estén incitando contra los jordanos. No los escuchamos incitando contra la nación islámica, el pueblo sirio o egipcio. Hay un intento de enviar un mensaje al gobierno de controlar la calle jordana a través de los hermanos musulmanes en Jordania. Y este es un mensaje peligroso, afirmó el exministro. Al-Ma'ita también habló y se refirió, incluso insinuó la participación de Irán en las manifestaciones que tienen lugar casi todas las tardes en la capital jordana, frente a la embajada del Estado de Israel. No hay ninguna duda sobre el apoyo a Gaza. Todos los jordanos están en contra de la agresión y de los combates que hay en la franja de Gaza, pero hay una nueva, una nueva agenda por parte del grupo terrorista Hamas. Lo que está sucediendo en las últimas semanas es un intento de incendiar la calle jordana, lo que supone un insulto al establishment político, al ejército y a las fuerzas de seguridad en Jordania. Esto no tiene nada que ver con apoyar lo que está sucediendo en Gaza o la cuestión palestina. Lo que se está intentando es presionar a Jordania y demostrar que controla el territorio con su gente. Jordania no es parte de una organización terrorista como Hamas, es un país que tiene sus intereses y ella decidirá con quién estar en contacto y con quién hacer la paz, fueron sus declaraciones. Más tarde, el exministro fue preguntado sobre la reacción esperada ante los intentos de Hamas de apoderarse de la calle y sugirió negar la ciudadanía a quienes se oponen al reino, enviando una fuerte insinuación al ex jefe del buró político de Hamas, Khaled Mashal. Vamos a ver qué sucede en los próximos días con todas estas declaraciones y todos estos inconvenientes a nivel local que está teniendo Jordania. Aprovechamos este espacio para comentar lo que está pasando en Jordania, un país vecino que tiene un tratado de paz con Israel, y ahora regresamos con nuestro programa.
Bien, ahí estaba Eddie comentándonos un poquito la situación en Jordania y ya nos encontramos en línea con Gabriel Colodro. Gabriel, ¿cómo estás? Te saludan John y Eddie.
John y Eddie, muchas gracias por la invitación. Yo estoy bien, la verdad, bueno, como todos, a esta altura, esperando que de alguna forma milagrosa ocurra algo y comencemos a ver luces en el regreso de los secuestrados, ¿cierto? Pero es la realidad del día a día por los últimos 170 y, corríjanme, 8.
178.
Sí.
Queríamos irnos, no sé si sería irnos un poquito del tema de la guerra o no, pero que nos expliques un poco lo que sucedió en las elecciones internas de Yesh Atid. Fue una sorpresa para todos que Lapid gane por el 52% de los votos. Me gustaría que nos cuentes cómo se hacen esas elecciones. Yo sé que vos estuviste ese día. ¿Cómo se hacen? Y también que nos cuentes, bueno, evidentemente, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo lo analizás vos desde adentro?
A ver, lo primero es que Yesh Atid es un partido joven que ha tenido un proceso de maduración natural en la política en los últimos 12 años desde que se fundó. En ese sentido, hace 2 años se hizo la primera veidad, que vendría siendo como un consejo electo de miembros del partido que tienen una antigüedad suficiente y están relacionados voluntariamente con el partido hace una cantidad de tiempo específico, que tienen derecho a voto. Las primarias que se desearon realizar hace 2 años, no hubo quien tuviese la intención de competir con la PIT. Un acuerdo general y no había nadie que quisiese competir en ese momento con la PID, así que se ratificó a la PID, se votaba sí o no, básicamente. Continuar con la PID o no, estamos de acuerdo con que continúe la PID. En estas elecciones se presentó Ram Ben Barak por el cargo de presidente o líder del partido Yesh Atid. Y hizo una campaña fantástica, o sea, hay que decirlo. Ram Ben Barak hizo una campaña muy energética, con mucha atención al detalle. Lapid obviamente también hizo campaña, pero el rol de líder de la oposición quita bastante tiempo a la hora de al momento de priorizar, tomando en cuenta cuál es la situación del país hoy día, ¿cierto?
¿Quién vota, Gabriel? ¿Quién vota en las elecciones estas?
En las elecciones votan los miembros de lo que se llama la veidad. La veidad, como les decía, es este grupo de voluntarios y miembros del partido con una antigüedad específica que se elige también cada cierta cantidad de tiempo. Les mentiría si les digo que recuerdo cuándo fue la veidad anterior. Entiendo que hace 2 años y medio se eligió la veidad anterior y eran aproximadamente 1.200 miembros del partido que tenían derecho a voto. Ahora en diciembre nuevamente hay otra veidad donde se van a elegir también un número similar de miembros del partido que tendrán derecho a voto para las siguientes primarias. Y no solamente para las siguientes primarias, sino que también se deciden y se vota por prioridad en proyectos de ley. Por ejemplo, en la veidad que fue, digamos, el mismo día de las elecciones, se hizo una priorización con derecho a voto digital de cada uno de los miembros de este grupo, digamos, que elige dentro del partido, cuál era la prioridad entre los proyectos de ley avanzar. Y se presentaron 5 opciones con los autores del proyecto que iban subiendo, digamos, los mismos Javier Knesset, iban subiendo a un escenario donde iban presentando sus proyectos de ley y finalmente eran el público el que votaba cuál iba a ser el proyecto, digamos, cuál iba a ser el 1, 2, 3, 4, 5 a la hora de avanzar en perspectiva del próximo año, ¿cierto?
Gabriel, las semanas pasadas estuvimos hablando de cómo se está diagramando la derecha a nivel liberal, diferentes candidatos que pueden presentarse en unas futuras elecciones, y ahora en Yesh Atid queda ubicado Yair Lapid, el líder de la oposición, como el número uno del partido. Pero, ¿cómo queda con esta, no sé si diría crisis interna, pero esta división dentro del partido, donde casi obtuvo el 50% de los votos, cómo queda parado a nivel nacional? ¿Cómo lo ves a Yair Lapid? También teniendo en cuenta todas las demostraciones, sus declaraciones en las manifestaciones para la liberación de los secuestrados y también en contra de este gobierno de Netanyahu.
Yo te agrego, Gabriel, si es que para vos es una crisis esto. Te lo agrego.
Para nada. Sí, no fue esperado. No fue esperado que el resultado fuera ese, pero en ningún momento se plantea como una crisis. Internamente, por lo menos, de todos los miembros del partido que conozco, no he escuchado a alguno hacer una crítica lo suficientemente importante a Lapid como para llegar a asumir de que quiere cambiarlo como líder del partido. Si bien los votos reflejaron otra cosa, es verdad. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre Lapid y Ram Ben Barak en ese sentido? No son demasiadas, o sea, ambos aspiran al mismo ideario de partido. Lapid obviamente es fundador del partido y tiene una historia, digamos, que lo relaciona directamente con Yesh Atid y que lo relaciona directamente también con los Peilim, con los miembros del partido, con los activistas del partido que han pasado por distintos periodos, y me incluyo. Hemos pasado periodos donde hemos estado en gobierno, donde hemos estado en oposición, donde hemos estado con encuestas buenísimas y encuestas que no pasamos de las Husas Hasima. O sea, el límite, digamos, para entrar al Parlamento israelí, ¿cierto? Entonces, hay una relación directa con Lapid. Hay que recordar que Juan Bien es un partido joven, 12 años han pasado volando. Realmente yo creo que para todos nosotros, con todas las cosas que han pasado, para algunos todavía estamos en octubre, ¿cierto? Claro. Y en ese sentido, no hay una crisis interna dentro del partido. O sea, no hay nadie que salió enojado por los resultados. Sí, quizás con alguna impresión de, ok, aquí hay cosas que mejorar. ¿Qué cosas que mejorar en la figura, digamos, si que la pide nuestro líder? Todos los, incluso los que votaron por Ben Barak, asumen a Yair Lapid como líder. El mismo Ben Barak asume a Lapid como líder del partido. No hay una oposición interna, no hay dos bandos en ese sentido. Hay opiniones, y opiniones sobre distintos temas y todos los temas que toca la gente israelí. Y eso es lo que ha enriquecido el partido hasta el día de hoy. El partido, como le explicaba a Johnny en veces anteriores, funciona por secciones. O sea, yo dirijo una sección de hispanoparlante en el partido, ¿cierto? Y yo tengo una agenda determinada que tiene que ver con este tema. Hay gente que, digamos, maneja las secciones por geográficamente. La sección de Tel Aviv, la sección de Ramat Gan, la sección de Be'er Sheva, la sección de Haifa, etcétera, incluso el norte. Acabamos de tener elecciones municipales, que también, obviamente, un apoyo del partido importantísimo a las secciones que decidieron participar en las elecciones. Y también por el tema, como yo soy el representante, digamos, para hispanoparlantes, hay un representante para anglosajones, hay un representante para gente que habla francesa, temáticas, el movimiento LGTBI también tiene representantes en ese sentido, los jóvenes, etcétera. Y así se va construyendo, digamos, cuáles son las bases del partido, cuáles son los intereses y cuáles son los proyectos de ley incluso que deben ser priorizados. Hay que recordar que la mayoría de los proyectos de ley, de hecho eso me llamó mucha atención cuando presentaron los proyectos de ley, como les decía, a poner una escala, cuál iba a ser antes que el otro, la mayoría de los proyectos fueron presentados por Javeri Knesset, que salieron justamente de secciones del partido. Quien era el líder en Oda Sharon, que era Nahor Shiri, hoy día Javeri Knesset, me imagino que más de alguna vez lo han escuchado hablar, tanto en las comisiones como en la Meliá. Y ha tenido una participación absolutamente intensa durante, no solamente durante la guerra, sino que también durante la crisis con el golpe judicial, ¿cierto?, que vivimos antes del 7 de octubre.
Gabriel, te quiero preguntar primero si para vos tenemos que ir a elecciones ahora, y si la respuesta para vos es sí, que creo que sí lo es, pero quiero que me lo digas vos. Quiero que me digas si es un buen momento para la oposición, teniendo en cuenta que pareciera ser que está muy dividida, particularmente, bueno, Lapid hablando de Gantz como una persona que tampoco pareciera ser que esté indicada. ¿Cómo lo ves esto?
A ver, la respuesta primero que todo es sí. Es sí, después de 6 meses, donde se dieron todas las oportunidades para que el gobierno actual pudiese manejar la guerra y la crisis interna que vive Israel, que es tremenda, que es... Muchas veces nos concentramos, con justa razón, obviamente, en los secuestrados, que es la prioridad, o en la guerra misma, pero nos olvidamos que tenemos más de 100.000 refugiados dentro de nuestro propio país. Nos olvidamos o le quitamos el valor a lo difícil que está el costo de vida en este país. O sea, ayer se anunció que sube el combustible en 40 gurot, que es una cantidad importante. Estábamos acercándonos a los 8 shekels por litro en, digamos, la bencina más corriente, ¿cierto? Hay un montón de situaciones que nos dan pistas de cómo el gobierno no ha sido capaz de manejar esta crisis de forma correcta, aún teniendo todas las oportunidades y el apoyo completo de la oposición desde el día 7 de octubre mismo. Y no han sido capaces de hacerlo. Los secuestrados no están de vuelta en su casa. La guerra no la hemos ganado. Sinuar sigue vivo. ¿Cómo se gana esta guerra? Esa es la pregunta.
Gabriel, me gustaría que me cuentes cuál es la visión de Yesh Atid sobre Benny Gantz, quien anteriormente era parte de la oposición, hoy es parte de este gobierno. ¿Quién es la persona que tendría más votos en unas futuras elecciones según las encuestas? ¿Cuál es la opinión de Yesh Atid sobre Benny Gantz?
Mira, primero que todo, las encuestas, cuando no hay elecciones, hay que tener cuidado. O sea, ha ocurrido, incluso nosotros dentro del partido nos ha ocurrido, si no me equivoco, fue una de las tantas elecciones que tuvimos hace pocos años, ¿cierto?, en que estaba Lapid con el periodista Amit Segal en Canal 12, perdón que hable de la competencia, pero es así, estaba ahí sentado con él.
Te lo permitimos.
Y Lapid le decían que no pasaba el límite mínimo para tener 4 Javeri Knesset. En ese momento todavía el límite era hasta 4. ¿Se acuerdan que antes de que pasara 3 era 4? No pasaba el límite. Y en esas elecciones Yesh Atid sacó 19 mandatos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cómo asumimos las encuestas hoy día. Eso es lo primero que hay que señalar y es necesario tenerlo en cuenta porque estamos dando ganadores cuando no hay todavía una campaña. Sobre Benny Gantz. Benny, ustedes lo recuerdan, hace un año, hace menos de dos años, era el ministro de Defensa del gobierno del cambio. Sin embargo, lo que hemos visto ahora y lo que se ha convertido en la realidad, lamentablemente, es que su entrada al gobierno ha sido nada más que darle un balón de oxígeno a Netanyahu para sobrevivir. ¿En qué país del mundo con una crisis y un ataque de esta magnitud el presidente o primer ministro no pone sus credenciales en la mesa y dice, bueno, decidamos qué hacemos porque este fue error mío? Estamos hablando de una magnitud de la historia de Israel que no habíamos visto en todo sentido desde militarmente desde la guerra de Yom Kippur, en cuanto emocionalmente desde el holocausto, ¿cierto? En cuanto a víctimas también. Entonces, yo creo que es una realidad que es dura así de asumir, pero lamentablemente no ha habido un impacto real de la presencia de tanto de Benny Gantz como de Gadi Eisen, con dos personas que fueron comandante en jefe en el ejército y que confiábamos todos, ¿cierto? Desde que entraron, confiamos en ellos y en su capacidad, ¿cierto? Y en su experiencia, tanto militar como política, como para poder llevar a este gobierno, ¿cierto?, de descarriados por un camino que nos lleve a una victoria por lo menos militar y por lo menos dejarnos tranquilos de que los secuestrados volvían a sus casas. Pero esto no ha sido así. O sea, ¿cuántas veces ya Benny Gantz ha dicho a la prensa de que Netanyahu toma las decisiones frente a las negociaciones sin consultarle? Son por lo menos tres o cuatro que yo recuerde.
Gabriel, nos estamos quedando sin tiempo, pero quiero tomarme dos minutos por lo menos o tres para saber, para pasarte de tema y que me digas un poquito las noticias que estuvieron circulando últimamente de respecto de lo que está sucediendo en Chile. Yo sé que vos fuiste o sos presidente de la comunidad judía, de comunidad israelí.
Comunidad chilena en Israel, sí. Comunidad me chilena, tengo que cambiar la capa, sí, ahora, pero.
pero quisiera tu reflexión sobre estos episodios.
A ver, Chile es un país muy complejo donde la comunidad palestina ha invertido durante muchos años tanto recursos económicos como recursos de poder, ¿cierto? Y hemos llegado a un punto donde hoy día Chile no es que solamente tiene un proyecto de ley de BDS, de boicot a Israel, sino que tiene dos, uno en el Senado y otro en la Cámara de Diputados, donde el presidente, ya hemos visto todas las acciones, digamos, está planteando a Israel como un enemigo de Chile. Están hablando contra Israel en la Corte Internacional de Justicia, están realizando acciones contra empresas privadas israelíes. O sea, hay una red de trabajo anti-israelí funcional. Entonces, ¿eso qué es lo que genera cuando pasa a nivel político o a nivel de las altas esferas, ¿cierto?, de poder? Que la gente de a pie dice, ok, este camino, esto se puede hacer. Y eso es lo que ocurrió el jueves pasado cuando se atacaron dos instituciones judías al unísono, donde no solamente se insultó a la gente que iba ingresando a eventos privados como un matrimonio, sino que se atacaron a los autos, hay gente que se le subieron incluso al techo de los autos. O sea, se pueden imaginar la frustración no solamente de la comunidad, sino que de los miembros, de la gente, de los judíos de Chile, al sentir de que el gobierno los ataca. La gente los identifica a ellos como victimarios y como genocidas directamente, o sea, porque los insultos llegaron a un nivel de que a una mujer embarazada le decían que tenía un genocida adentro.
Claro.
Se pueden imaginar. O sea, ¿cuál es la siguiente etapa? ¿Qué necesita pasar en Chile para que las autoridades se den cuenta que hay que poner un freno? Hay que recordar, cosa que la gente no, quizás no lo tiene tan presente, pero cuando se tramitó en Chile la ley antidiscriminación, la comunidad palestina de Chile puso lobistas a trabajar para que el antisemitismo no fuese incluido.
Claro.
Y nadie dijo nada.
Gabriel, nos estamos quedando sin tiempo, pero te agradezco y vamos a hablar otro día sobre lo que está sucediendo en Chile. La verdad, te agradezco mucho por este tiempo que te hiciste parar con nosotros, tanto de Yatid como un poquito por lo menos dedicarle a lo que sucedió en Chile.
Un gusto, siempre un placer. Con Eddie no había tenido la suerte de hablar, espero que nos podamos ver en persona la próxima vez.
Así es. La próxima será en persona. Chao, Gabriel, un abrazo enorme.
Que estén muy bien.
Chao, chao. Bien, nosotros, Eddie, ya nos tenemos que ir. Vamos a pasar muy rapidito por el clima. Hoy y mañana va a ser mucho más calor de lo habitual y va a ser calor en la mayor parte del país. Decime, Eddie, ¿dónde la gente nos puede ver cada vez que nos quiera ver, digamos, estos programas?
Sí, nos pueden ver en YouTube, en can.reca.official con doble F. Pueden hacer like en cada una de las publicaciones para que llegue a más personas nuestros informes y entrevistas a diario. Y también, por favor, suscríbanse al canal.
Exactamente. Nosotros nos vamos, nos reencontramos hoy por la noche, 9 de la noche, para que sepan cómo termina el día. Por ahora esto solamente sale por la radio, luego nos ocuparemos de que esté también en las redes. Mañana, 2 de la tarde, vamos a volver a encontrarnos aquí para volver a analizar un poquito la realidad de Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Nosotros hasta aquí llegamos el día de hoy. Nos vamos. Gracias a todos por estar. Gracias, Eddie. Como siempre, un placer. Chau, chau.
Chau, chau.